El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Je suis un noir, ma peau est blanche, et moi j'aime bien ça, c'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc.
Buenas tardes.
Hola, ¿podemos bajar? Un saludo a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a este, su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad en el mundo. Y hoy estamos desde nuestras casas y nos acompaña en la mesa de trabajo de Planeta Sostenible el profesor Oscar Luis Piz. Hola, profe, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Ángela. Buenas tardes a todos los internautas. Aquí ya dispuestos para vivir y conocer un poco más de la sostenibilidad.
Gracias, profesor, por acompañarnos. Y ahora vamos a presentar a nuestros invitados. En primera, sí, orgullosa de tenerlos aquí en el programa, está la doctora Leonor Esguerra Portocarrero, directora de Sostenibilidad y Valor Compartido de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctora, ¿cómo está?
Hola, Ángela, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes una vez más en los temas que nos ocupan, nos inquietan y nos gustan.
Muchísimas gracias por sacar su tiempo y estar con nosotros para hablar de un tema que usted maneja de primera mano. También nos acompaña el doctor Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia.
Hola, Ángela María, querida Leonor, demás participantes de este panel, muchísimas gracias por la invitación y muy orgullosos de estar en nuestro programa Planeta Sostenible que hacemos Pacto Global con Universidad del Rosario. Muchas gracias.
También nos acompaña Alexandra Bolaño, representante de la Universidad del Norte. Hola, Alexandra, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes a todos. Pues muy honrada con esta invitación en este programa y feliz de compartir con todos estos panelistas tan chéveres e importantes en el tema de sostenibilidad.
Alexandra, ¿en qué ciudad estás?
Estoy en Barranquilla.
Ah, mándanos calorcito, por favor, acá a Bogotá.
Claro que sí.
Y también nos acompaña Manuel Méndez, de la Universidad Politécnico Gran Colombiano.
Hola, Ángela, y un saludo para todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es un placer hablar de estos temas que lo llevan a uno desde el corazón.
Manuel, ¿me podrías dar el honor de presentar a nuestro invitado Carlos Alonso, por favor?
Sí, pues les presento, Carlos Alonso ha sido un estudiante muy ejemplar, que ha estado muy comprometido con los temas de valor compartido y sostenibilidad, pero pues dejemos que él también se presente, ¿no? Carlos.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio, por la invitación. Y afortunadamente sí, tuve la fortuna de involucrarme desde el inicio de mi formación en temas de sostenibilidad.
Muchísimas gracias. Y ahora comencemos con este programa. Queremos contarle, bueno, con esta apuesta de cumplir la Agenda 2030, se han definido unos modelos de negocio muy interesantes y uno de ellos es el concepto de valor compartido como modelo. Y por eso está la doctora Leonor Esguerra aquí acompañándonos. Doctora Leonor, la primera pregunta es, ¿qué es valor compartido? Contémosle a nuestros oyentes qué significa, cómo se conecta con estrategia de negocio. ¿Qué pasa en el mundo para asumir que tenemos que involucrar procesos de valor compartido en las organizaciones, si lo estoy diciendo bien?
Lo está diciendo bien. Yo creo que valor compartido existe en su práctica desde hace muchísimos años. Yo me atrevería a decir que pues mucho más de 100, cuando aquí en Colombia el sacerdote español que vino a crear las cajas de ahorros creó la Fundación Social, lo que después se llamó la Fundación Social. Es el concepto de crear empresa atendiendo a la vez necesidades sociales y ambientales. En aquella época ni siquiera se podía soñar que las clases trabajadoras tuvieran algún tipo de bancarización o algún tipo de eso, de servicios de crédito, de ahorro, de ayudas financieras. Y eso significaba, por un lado, para la obra social del cura Campoamor, pues un ingreso para la institución y a su vez un servicio para una población obrera inmensa. Ese es el concepto de valor compartido. Lo que pasa es que en el año 2011 los profesores de la Universidad de Harvard, sobre todo el profesor Michael Porter, sacó en el Harvard Business Review un paper de 11 páginas en los que dice que, dándole una vuelta un poquito más allá a la responsabilidad social corporativa o a la responsabilidad social empresarial que estaba tan de moda entonces, había que pensar en lo que él llamó shared value o valor compartido. Es decir, que si las empresas estaban destinando parte de su presupuesto, unos dineros que no iban destinados a la razón de ser de la empresa, sino que sacaban de, digamos que tercerizaban hacia la comunidad, esos tenían el riesgo de perderse cuando la empresa tuviera o un cambio en la gerencia, o un cambio de orientación, o una restricción monetaria por alguna razón, y que pondría en riesgo los programas. Que si por el contrario las empresas se inventaban que el hacer de su negocio fuera la solución de sus problemas, crear, por ejemplo, una vacuna para el coronavirus barata, pero que de todas maneras sí genere una venta a X valor, razonable, social, competitivo, pues eso en un momento dado puede llamarse valor compartido. Se crea una empresa, genera recursos, pero a la vez soluciona un tema como la pandemia. Ese es el concepto de valor compartido, y eso es lo que estamos haciendo desde la Cámara de Comercio de Bogotá, desde Pacto Global, desde la Red Académica de Valor Compartido. Entrar en las instancias, no solamente contar este cuento, no solamente informar, no solamente contarle a las empresas que pueden innovar de muchas maneras, o que pueden trabajar en clústeres, etcétera, etcétera, que son la razón de ser del valor compartido, sino meternos en el corazón de las universidades para que las cátedras y las carreras estén pensadas en términos de sostenibilidad y valor compartido. Arreglemos o tratemos de arreglar un poco la producción de este país, la generación de riqueza, a través de generación en tres sentidos: en la riqueza económica, en la riqueza social y en la riqueza ambiental, de tal manera que nos garantice una vida buena para todos durante mucho tiempo.
Gracias, doctora Leonor. Yo le robo unos minutos más porque yo sé que usted tiene su agenda súper apretada, pero entonces me gustaría contar a los oyentes cuáles son los retos que tenemos ahora. Desde todo el tema de valor compartido, ¿qué debemos hacer? ¿Dónde tenemos esa hoja de ruta?
Pues tenemos muchos retos. El primer reto es la circularización de la economía. Nosotros no podemos seguir produciendo de forma lineal, no podemos sacar un teléfono móvil que tiene una cantidad de partes y ponerlo en el mercado carísimo a 3, 4, 5 millones de pesos, lo que fuera, para que 2 años después ese teléfono se bote, ni siquiera se reciclen, salvo por los muy listos, las partes, no, la misma empresa no lo compre o no lo reciba, y nosotros acumulamos en nuestras casas una cantidad de teléfonos por tener siempre el de la última gama, para citar un ejemplo. Lo que nosotros tenemos que hacer es decir, miércoles, ¿cómo hago para arreglar el teléfono que estoy usando? ¿Cómo hago para que las partes que conforman este teléfono, en sus minerales raros o en sus carcasas o lo que fuera, en sus pilas, lo que sea, pueda volver a ser utilizado y sea parte de esa cadena que no se bota? La naturaleza no bota nada, pues nosotros somos los únicos que, produciendo de esa manera, botamos y ensuciamos el planeta. Eso en cualquier línea de producción vale decirlo. las llantas de los automóviles, el plástico, las telas de las modas que antes duraban años de años, y uno tenía vestidos de 30 y 40 años y se los seguía poniendo, y ahora pues escasamente nos duran una temporada, como dicen en los países en los que hay estaciones, y nosotros botamos esas telas que son de lo más contaminante del mundo. Ese es un reto enorme. El otro reto es que entiendan los servicios financieros que hay que apoyar ese tipo de propuestas que vienen de los jóvenes emprendedores, de las empresas que se llaman empresas BIC, que tienen interés social y ambiental, o las empresas verdes. Esas deben ser apoyadas, y convencer también a las bolsas y a los sistemas de valor, que eso ya está sucediendo, pero no con suficiente fuerza, que los fondos de inversión que hay que apoyar tienen que ser aquellos en los que están los portafolios de las empresas que son así sostenibles. Tenemos que descarbonizar el planeta, tenemos que luchar contra el calentamiento global. Todo eso se hace a través de esta cadena de emprendimientos que son capaces de ir en contravía de lo que estamos haciendo mal ahorita, mal y muy mal, y que pues obviamente ahí vemos los grandes contaminantes como China y Estados Unidos, o los grandes deforestadores como el Brasil. Pues bueno, eso es el reto enorme, y eso solo se hace con conciencias de los jóvenes que van a salir a hacer pues las clases productivas, o ya están saliendo a hacerlo y lo tienen que asumir.
Doctora Leonor, la verdad que es supremamente interesante lo que usted nos está graficando y nos está comentando, y me surge particularmente una pregunta. Por lo que nos comenta, el valor compartido hace honor a su nombre, ¿verdad? Es compartido. Hay actores que intervienen y de manera directa. ¿Cuál sería el reparto de las responsabilidades entre el sector público, el sector privado, los miembros y actores sociales en relación a ello?
Esa pregunta que usted está haciendo me fascina, y me fascina porque hablaba hace un ratico yo del papel que escribió Michael Porter en su momento, y donde solamente involucraba al sector empresarial diciendo shared value quiere decir que la empresa gana y que la sociedad también gana, pero en un gana-gana donde no le endilga, por decirlo de alguna manera, responsabilidades a todos y cada uno de los actores, y las tiene. ¿Esto qué quiere decir? Es como una especie de juego del triqui donde uno pone las X y las O. Si eso lo hacen ustedes en su cabeza, lo van a ver muy bien. ¿Y qué tenemos que tener trabajando de conjunto, y cuáles son las responsabilidades? La empresa naturalmente tiene que generar la riqueza, porque las empresas están para eso, son las que promueven la economía, son las que mueven los países, son las que generan riqueza. Pero las empresas no pueden trabajar sin una política pública propicia para que puedan tener, digamos, marcos regulatorios atractivos, posibilidades fiscales que beneficien este tipo de emprendimientos, la identificación de los problemas donde tienen que trabajar. Nosotros en la Cámara de Comercio acabamos de diseñar una agenda de sostenibilidad para una Bogotá productiva, y eso quiere decir que estamos diciendo la transformación a los vehículos eléctricos se hace así, y eso quiere decir que habría que facilitar que los productores colombianos pues puedan sacar los carros eléctricos y las tijeras y los triciclos, y puedan tener los transformadores, pero tiene que haber esa política pública que genera incentivos. Y las instituciones de segundo nivel, o las instituciones de la sociedad civil, son la bisagra de esa conversación. Entidades como Pacto Global, entidades como la Cámara de Comercio, como la Asociación de Industriales, o como la misma Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias, o la de los trabajadores, tienen que estar diciendo, por un lado, pidiéndole a los gobiernos: usted tiene que hacer estos marcos regulatorios, usted tiene que dejar que las empresas del país compitan en esta circularización de la economía y no comprar todo por fuera o lo que sea. Y las empresas tienen que estar dispuestas a hacer de una forma distinta lo que venían haciendo bien, pero que está dañando el planeta. Esa es la responsabilidad en este juego de triqui. Y ahí hay otro actor importantísimo, que es la academia. Y la academia tiene que coger estos aprendizajes, volverlos buenas prácticas y volverlos a difundir dentro de sus estudiantes y con sus estudiantes, para que estos sean modelos que se meten en nuestro ADN. Entonces todos tienen esa responsabilidad, todos tienen responsabilidades y todos podrían ganar.
Gracias, doctora Leonor, y no le quito más tiempo, de verdad, muchísimas gracias por estar en el programa. Un mensaje final para los oyentes.
El que quiera, no, yo tengo 15 minutos más para estar con ustedes, así que los puedo acompañar. Gracias. Pero el mensaje final es que se apasionen como yo me apasiono con estas ideas y como estamos apasionados los que estamos aquí presentes. Esta mañana tuvimos un congreso difícil porque íbamos a pasar de un congreso que es para los estudiantes, donde los motivamos a todas estas temáticas, y solía ser presencial y teníamos unos premios para ellos y una convocatoria de más o menos 1,000 personas, y pasamos a la virtualidad con la complejidad que implican las salas, los retos que tenían que hacer, pero para que ellos mismos se motivaran diciendo aquí hay un problema. Trabajábamos con ODS de tal forma que esa era la problematización, y ellos tenían que encontrar una empresa productiva, la idea de una empresa productiva que solucionara ese problema que estaba poniéndose en reto a raíz del pacto de los ODS. Bueno, yo creo que salieron cosas muy interesantes y que es una conversación que ellos empiezan a sentir como propia. Yo sí creo que las nuevas generaciones, los millennials y los centennials y todo eso, están pensando con esa conciencia, pero no siempre encuentran quién les ayuda y quién los acompaña. Nosotros estamos hablando de eso, pero todavía no hay irrigado suficientemente a que esa sea la realidad. Entonces la motivación tiene que ser de todos nosotros, pero muy especialmente para los jóvenes, que no le tengan miedo, que van a encontrar eco. Nosotros a estas empresas premiadas este año los vamos a acompañar durante un año en la ruta de fortalecimiento para que puedan tener la asesoría de la Cámara, y por consiguiente, si a feliz término llevan su emprendimiento, van a tener la garantía de que están acompañados por los mejores. Ese tipo de mensajes, es decir, no crean que están solos, busquen esta ayuda, aquí estamos dándonos a conocer y aquí estamos para acompañarlos.
Doctora Leonor, entonces no se me vaya, yo le quiero hacer una pregunta al doctor López para volver con usted. Doctor López, ¿cuál es esa conexión entre los ODS y el valor compartido?
Ángela, muy sencillo. Son simbióticos completamente. Simplemente, como lo manifestó Leonor, es la forma de acción. Lo único que hay que ponerle a esa acción de valor compartido es ponerle la estampilla de a cuál ODS le están perfectamente trabajando. Esa es la forma en que hay que mirarlo, la alineación con los ODS.
Si me permites, Mauricio, y yo ahí complementaría a Ángela para hacer esta conversación un poco así dinámica.
Además, otra me cosa encanta su pasión, doctora Leonor. Lo que necesitamos es que los oyentes escuchen y que también se lo lleven en su ADN.
Ok, pues hay una cosa muy importante. Cuando Kofi Annan llama al Pacto Global y llama a las empresas, y después cuando salen los objetivos, sobre todo los de desarrollo sostenible, porque los de desarrollo del milenio convocaban especialmente a gobiernos, y eso no se convirtió en la conversación de todos. En cambio, los objetivos de desarrollo sostenible, cuando llaman a la comunidad, llaman a las sociedades y dicen desde Naciones Unidas, los gobiernos solos no son capaces de llenar esta Agenda 2030, necesitamos al sector privado. Están diciendo que esto es necesario con el mercado, con las empresas, pero no lo están diciendo es para que usted haga inmensas donaciones, que eso también, pero no es el punto. Lo que está diciendo es piense de otra manera la economía, sin dejar de ganar, porque usted tiene que ganar, pero todos tienen que ganar. Ese es el valor compartido, esa es la Agenda 2030 y esa es la sostenibilidad. Es un paraguas maravilloso que nos llama a hacer las cosas de otra manera, pero no está diciendo quítese el pan de la boca para dárselo a otro.
Y exactamente.
Sin que no sea malo, desde luego.
Exactamente, hay una cosa que Leonor acaba de manifestar, Ángela, y que nosotros decimos en la red de Pacto Global, y es que el empresariado es un empresariado activo, dinámico. Y en Colombia, donde está cogiendo peligrosa carrera a veces de hablar mal del empresariado, lo cual es un despropósito absoluto. Creo que estos esfuerzos que se hacen no serán esfuerzos solitarios, son dinámicas que van avanzando continuamente, y de esa manera se puede tener un enfoque supremamente guionado, llamémoslo así. Como decíamos nosotros en nuestro blog de Pacto Global, la Agenda 2030 es el mejor guión hoy para la sociedad. Es el mejor guión para el empresariado, el mejor guión para las universidades, el mejor guión para la sociedad civil. Y creo que ahí no hay ninguna discusión, porque está muy bien concebido y están, como usted me conoce a mí, lo he repetido en más de un programa, con las 5 P's, muy bien integrados. Es esa P de planeta, con la P de personas, con la P de prosperidad, con la P de paz y con la P de alianza, de partnership, son fundamentales para seguir este propósito. Por eso esa afirmación que hace Leonor, clarísima, de que el empresariado está allí de una forma activa, mirando que no es solamente cómo voy yo, sino cómo voy con otros. Esa es la forma, claramente, que, pues esa es nuestra apuesta, ¿no? Y es la apuesta que estamos aquí y que Leonor lo ha manifestado en esta introducción maravillosa del programa de una manera muy clara, muy concreta allí. Y para Pacto Global Colombia y para este programa, pues es fantástico contar con este panel de hoy.
Y eso es lo que necesitamos, poderle explicar a nuestros oyentes de manera muy sencilla estos conceptos que nos llevan a lograr esas metas que tenemos que tener para poder argumentar para lograr estas metas de la Agenda 2030. Y cuando usted habla de actores, habla de academia. Entonces ahora vamos con Alexandra Bolaños. Alexandra, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de tu rol en la Universidad del Norte y cómo participa la Universidad del Norte frente a todo este tema del valor compartido.
Muchas gracias, Ángela, y efectivamente, pues desde la academia, tal cual lo mencionaba Leonor, tenemos un enorme reto que es el proceso formativo. Desde la Universidad del Norte coordinamos el Nodo Caribe de la Red Académica de Valor Compartido, donde con empresas y otras instituciones de educación superior de la región buscamos precisamente sensibilizar y socializar a las comunidades y a los diferentes grupos de interés para que apropien todo el concepto de valor compartido, pero por supuesto más allá, que se aplique. Como bien lo decía Leonor, no es cuestión que nos tengamos que quitar el pan de la boca para dárselo a otro o hacer cosas diferentes, es simplemente aunar esfuerzos entre todos los actores que estamos vinculados y poder apoyar. Particularmente en la actividad que nos ocupa, que es todo lo relacionado con el Congreso, tuvimos la posibilidad conjuntamente con la Universidad Tecnológica de Bolívar de estar liderando el ODS 12, que es supremamente importante, ese objetivo de desarrollo sostenible, que es el de producción y consumo responsable. Nosotros desde la academia planteamos un reto bastante importante, y es precisamente cómo, siendo las universidades unas mini ciudades, por decirlo de alguna manera, donde confluyen todos los actores y diversas actividades, podemos construir y apoyar para hacer una mejor gestión de los residuos y, por supuesto, del consumo responsable. Y durante toda la sesión estuvimos compartiendo con nuestros alumnos y salieron ideas bastante interesantes. Es que imagínate que solo en nuestro país se producen 11 millones de toneladas de residuos sólidos, Ángela, y únicamente se recicla el 17%.
Demasiado.
El 17%, así que imagínate ese panorama si cada uno no nos hacemos conscientes por hacer un mejor manejo y gestión de esos residuos sólidos, por supuesto, de los consumos responsables que debemos hacer.
Una pregunta adicional, Alexandra. ¿Qué otras actividades paralelas a ser parte de la Red Académica Valor Compartido están realizando ustedes para inyectar este tema de la circularización, de tener comportamientos mucho más sostenibles?
Claro que sí. En nuestro caso, tenemos en nuestra escuela de negocios nuestro Centro de Desarrollo Sostenible, el cual opera transversalmente a todas las divisiones académicas o facultades de nuestra universidad. Y en ese orden, pues la variable de sostenibilidad, por decirlo de alguna forma, asociado a todo el componente de valor compartido, está permeando nuestros planes de estudios. En estos momentos, y tal cual lo mencionaba Leonor hace un rato, nuestro gran reto es que el componente, el concepto de valor compartido sea insertado en nuestros planes de estudio, desde educación continua hasta nuestros programas de posgrados. Casualmente estábamos debatiendo en estos días que las universidades debiéramos asumir un gran reto, algo así como que promoviéramos un sello formativo para la conciencia ambiental de nuestros estudiantes, por decirlo de alguna manera. Todos tenemos que hacernos responsables. Nuestra labor es formar comunidades y formar públicos. Pues todo el tema de valor compartido debe ser parte del ADN de nuestros programas formativos, de tal forma que esos ciudadanos que estamos formando vayan y lo promuevan y lo apliquen. Eso debe ser desde la familia, en los hogares, en las empresas, en todos los lugares en donde desenvolvamos como ciudadanos, Ángela, y es justo lo que estamos haciendo desde la Universidad del Norte. Tenemos una cátedra itinerante también. El año pasado la realizó la Universidad Simón Bolívar, acá en Barranquilla. Este año nosotros como Universidad del Norte, y el próximo año lo hará la Universidad Tecnológica de Bolívar, donde participan empresas y los gobiernos locales.
Quiero volver a conectar este tema con la doctora Leonor. Doctora Leonor, escuchando la experiencia de la Universidad del Norte, más adelante vamos a tener la del Politécnico Gran Colombiano, ¿cuáles son los retos para la red académica de valor compartido? ¿Cómo pueden las organizaciones o la academia contactarse con ustedes para trabajar?
Bueno, la red académica de valor compartido tiene una web, una página web que se llama así, valorcompartido.org, y además a través de las universidades. Mire, los retos eran complicados cuando empezamos hace 3 años. Eso es como...
Comenzar es complicado.
Claro, cuando uno empieza un negocio y solamente lo atienden sus propietarios, esa cosa es muy complicada. Pues aquí empezamos una apuesta con la Cámara de Comercio y con la OEI, invitando a las universidades a que participaran. En su momento empezamos con 5, hoy son 23. Buena parte de los retos está en los recursos, los dineros para apoyar las cátedras, las investigaciones, los semilleros, los trabajos que tengan de extensión con la comunidad, las distintas universidades, son limitados. Entonces no podemos pues darles a tantos como quisiéramos todos los proyectos, y apoyamos solamente con dinero semilla, 10, 11, 20, 30 millones de pesos, que no es nada para el universo de necesidades. Pero lo que es muy satisfactorio es que hoy por hoy pues tenemos 12 universidades que con distinto nombre están hablando de estos temas, se llaman bien los centros de sostenibilidad o se llaman cátedras de urbanismo y ambiente como en el AFIT, o empieza la cátedra de valor compartido como lo acaba de contar Alexandra en el Nodo Caribe, o ya lo está llevando la Universidad del Bosque con temas que todavía llama de responsabilidad social empresarial, pero está volcada enteramente a estos emprendimientos y a estas ideas. Entonces yo creo que hemos hecho un camino muy importante. Mantener el interés es muy difícil. No te voy a decir que las 23 universidades están igualmente activas, porque no es así. No te voy a decir que todos los socios adheridos también están todo el tiempo ahí presentes. Es un pedalear permanente, pero con lo que estamos haciendo, con los boletines mensuales que mandamos, con unos artículos que generan conocimiento y que son estupendos, con una biblioteca que está abierta, con unas personas absolutamente comprometidas, con buenos aliados, como son estupendos aliados los que tenemos, como el Foro de Presidentes, como Pacto Global, como la Fundación Trazo Caribe, antes Fundación Mamonal, pues se va creciendo esta onda, como cuando uno tira una piedra en el agua y las ondas pues se hacen más suaves, pero se van expandiendo. Entonces yo creo que si yo mañana me tuviera que retirar a mis aposentos y decir hasta aquí me trajo el río, me quedaba con la satisfacción enorme de que la semilla quedó sembrada y de que ya de esto se habla. Retos todos: conseguir más financiación, que no se muera por falta de recursos la red, y que si ya no están los dos mayores aportantes, la red por sí sola pueda seguir, porque tiene una dinámica muy importante, que se la apropien. Pues estas son las cosas que a uno le pasa cuando está criando un hijo, ¿no? Pues a ver si ya se puede defender solito y cuánto dejo de ser paternalista, porque no hay sea que lo malcríe. Más o menos es la misma idea, pero ya te digo, con una satisfacción enorme, que los años anteriores en el Congreso teníamos 1,000 personas, que tenemos 30 o 40 proyectos financiados, que hemos dado unos 50 premios, que hemos repartido más de entre la red, el funcionamiento, las... las financiaciones a distintos proyectos, es decir, todo el costo de la red ha sido un poner en circulación, pues unos, sin contar los aportes técnicos, sino solo los financieros, cerca de 700, 800 millones de pesos. Pues es interesante saber que con ese dinero, que es escaso, que es muy escaso, pero que es muy importante, a cuántos estudiantes estamos llegando, y ese es un número que se multiplica a la N, y eso me deja muy satisfecha. Retos todos, pero satisfacciones muchas.
Entonces, doctora Leonor, hagámosle una invitación a los nuevos actores para que participen de la red.
Pues nuevos actores, les tengo que hacer una invitación a muchas más universidades que lleven este discurso, y a las propias universidades que ya están, que lo profundicen y lo horizontalicen más allá de nuestros rectores o los puntos focales, que porque también el universo de la academia es enorme. Entonces, que una universidad sepa que un departamento X o Y o una facultad X o Y es parte de una red de valor compartido, no quiere decir que la universidad lo sepa. La primera vez que nos, pues recién asumida Brigitte en la rectoría de la EAN, pues no sabía de qué le estábamos hablando, y le decimos, pero es que la EAN es socio de esto, y decía, pues es adherida, y decía, no tengo ni idea, pero espérese, yo me entero. Y entonces, pues es ir contando el cuento y ir expandiéndolo, eso es muy importante. El otro tema muy importante que yo creo que es fundamental aprender es que esto es como la semilla de mostaza. Uno mete un granito chiringuitiquitico y el árbol de la mostaza es inmenso. Entonces, si aquí las universidades, esta red, aprendiera a cooperar de forma horizontal, con la misma metodología sur-sur, que querría decir que en un momento dado, no de pandemia, no ahorita, pero que mañana dentro de las 23 universidades, y ojalá llegaran más, se hace un fondo común que va destinado única y exclusivamente a financiar buenas propuestas de acción conjunta de dos universidades o tres que compitan con los recursos que ellas mismas han puesto para financiar las mejores propuestas que salgan allí con unos recursos importantes, además de lo que den los donantes. Eso para mí sería sensacional. No tenemos que estar rogando por fuera, sino que serían dineros que con un pequeño aporte se triplican o se multiplican, y eso es muy, muy valioso. Esos son como mensajes que me gustaría dejar así para el pensamiento. Por ahora no es para la acción, porque se asustan, estamos todos en restricciones, pero sí para el...
Se fue la señal. Doctora Leonor.
Aquí estoy, pero estoy.
Sí. Entonces, está hablando de las restricciones, a pesar de las restricciones.
Sí, que digo que a pesar de las restricciones del COVID, y por consiguiente no estoy haciendo ahorita propuestas, y que no se me asusten las universidades de que es que, ay, ahora con qué se nos va a venir esta insensata en momentos de turbulencia, como decía San Ignacio de Loyola, en momentos de turbulencia no hagas mudanzas. Pues esto, no tengamos lindas ideas en momentos en que las universidades se tienen que repensar, pero si empecemos a pensarnos juntas, hagamos un proyecto de compartir buenas prácticas, y a través de esos proyectos de compartir buenas prácticas y aprender a trabajar juntos. Es que no es lo mismo la Universidad del Cauca que la Universidad del Norte, por decir algo. Los pensamientos son distintos, las cosmovisiones son distintas, las cosmogonías son distintas. Trabajar juntos y pensar en proyectos que se pueden hacer, al principio solamente con un diálogo entre pares, que ya existen muchos, pero sobre este tema concreto, y después ya cuando sepamos que lo podemos hacer y que lo hacemos bien, pues echémonos al agua a ver si esos fondos se pueden conseguir para hacer proyectos de envergadura.
Doctora Leonor, yo le quiero hacer un comentario. A mí no me parece que sea insensato. Creo que el mundo, la pandemia, lo que está ocurriendo para lograr las metas de la Agenda 2030, nos exige más compromiso desde la academia y todas las organizaciones para aportar iniciativas como la Red Académica Valor Compartido. ¿Le necesitamos hacer?
No lo dudo, se necesitan quijotes y meternos. Yo nunca le he tenido miedo a la consecución de recursos, porque es que la consecución de recursos no se hace per se. Uno lo que tiene son buenas ideas y buenos proyectos, y a las buenas ideas y a los buenos proyectos les fluyen los fondos. Entonces, cuando tú creas que tienes una estupenda idea, eche para adelante, suéltela, y verá que siempre se encuentra un partner en el camino, un parcero que lo quiera acompañar. Entonces, eso me parece que es importante. importante. Hay que ser también prudentes, pues porque este momento ha sido muy duro para la academia, se han perdido muchas matrículas, se han desencantado muchos estudiantes, han encontrado probablemente que hay otra forma de aprender y que no tiene que ser igual que la de antes, que probablemente ya las carreras están diseñadas de una manera que no es de la que los jóvenes quieren aprender, porque por lo que yo he visto en las investigaciones mundiales, los jóvenes hoy quieren aprender de forma transversal, y que me pase yo un tiempo, por decirlo, en la Universidad de los Andes y otra en la Norte y otra en la de Minuto de Dios, porque cada una de esas tiene una especificidad que me va a dar un panorama muy completo, pero no me está diciendo que es que yo para ser ingeniero tengo que empezar en primero y salir en quinto. Además, las carreras de 5 años pues aparentemente les están saliendo muy caras, y además no les garantiza nada, y después el maestría y después el doctorado y después el postdoctorado, y si han tirado todos los recursos del mundo y todavía no consiguen puesto, eso hay que pensarlo. Entonces, esos son mensajes como muy importantes que quedan ahí para nuestra reflexión.
ODS Educación, ODS Alianzas, o sea, todo un reto por venir que se conecta con nuestra Agenda 2030, y en la cual la red académica Valor Compartido tiene que seguir siendo protagonista. Porque con ustedes es que vamos a inyectar esta información que necesitamos que se queden los estudiantes, que son los líderes de hoy.
Así es. Entonces,
muchísimas gracias, doctora Leonor, y bienvenida a la mesa, si puede seguir, si puede correr la reunión. Y ahorita vamos a escuchar a la Universidad Politécnico de Colombia.
Gracias, un abrazo para todos. Ahí estaré unos minuticos más mientras es el momento, mientras la otra se me abre el otro panel, pero ahí estaré y después me desconecto. Un abrazo.
Gracias, gracias, que nos acompañe, porque sé que está corriendo su agenda y que le está gustando este espacio. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, ¿cómo están a todos? Hola, Ángela. Gracias por la invitación.
Manuel, una pregunta, la misma que le hacía Alexandra ahora. ¿Cuál viene a ser ese rol de la academia? ¿Cuál es el rol que está liderando ahora? ¿Y cómo está materializando esta apuesta del valor compartido la Universidad Politécnico?
Bueno, desde el Politécnico Gran Colombiano, pues tenemos como varios retos, digamos como que... desde su concepción siempre fue aportar ese talento humano que, digamos, como que necesitaba el sector empresarial. Y aunque, por decirlo así, muchos teóricos hablan que desde la academia no se puede generar valor compartido, claro que se puede generar valor compartido. El Politécnico Gran Colombiano fue y sigue siendo un ejemplo de ello. Estamos llegando a muchas regiones que, digamos, eran de difícil acceso. Tenemos ejemplos bellísimos en Mocoa, tenemos indígenas en la Sierra Nevada, tenemos, pero no como un acto de filantropía como tal, sino un acto, digamos, hay centros especializados donde, digamos, los indígenas de la Sierra Nevada y en algunas otras poblaciones pueden bajar, por ejemplo, descargar todo su material de educación y subir de nuevo a sus poblaciones, hacer sus tareas, hacer sus entregables. Y no se ha hecho con un caso desde la filantropía. Obviamente que hay un fondo de becas, hay todo un tema, pero siempre hemos visto, y el Politécnico Gran Colombiano, digamos, como se ha encargado de generar todo este concepto de valor compartido. Y con la primera pregunta que hacía es que, digamos, ¿cuál es la concepción desde la academia? Desde la academia, o sea, yo creo que es fundamental. O sea, yo creo que desde la academia se pueden generar mejores ideas, mejores negocios. Yo creo que se puede fortalecer ese concepto, digamos, no solamente desde el concepto como tal, digamos, en el caso mío, desde la administración de empresas, sino, digamos, cómo se pueden generar mejores ideas, mejores retos. La sociedad tiene unas necesidades que no están siendo satisfechas en temas ambientales, en temas sociales. Y siempre, digamos, como que se ha cultivado el que la empresa tiene que ser una generadora de utilidad. Claro, tiene que serlo. Pero también nos estamos dando cuenta que toda esta generación de utilidades en el modo económico que tenemos, pues es insostenible. O sea, el modelo económico, digamos, que se está generando es insostenible. Pero estamos desde la academia, desde las universidades, incluso desde los propios colegios, empezando a generar nuevos modelos, empezando a generar nuevas miradas, a una mirada que es completamente ajena a este concepto de la utilidad, la generación, la competitividad. Claro, el valor compartido está directamente relacionado con la competitividad. el padre de la competitividad, Michael Porter, quien fue el que creó ese concepto de valor compartido. Van directamente estrechos. Pero sin embargo, hemos visto cómo modelos de negocio que hasta unos años se creían que eran sumamente exitosos, ahora están siendo un fracaso. Como decía Leonor, por ejemplo, el tema de la moda rápida, digamos como que es un concepto que se creía que era más competitivo, que entonces sacamos más colecciones y entonces dos, tres semanas una prenda y chao y cambiamos, pero ese concepto ya se da cuenta uno que es insostenible. Consumimos recursos, pero efectivamente desde las universidades hemos encontrado no solamente la forma en la solución a estos problemas, sino también en la forma en la cual generamos una visión hacia estos nuevos negocios.
Bien, Manuel, Carlos, la verdad que es un gusto escucharlos. Tengo entendido que desde la Universidad Politécnico Gran Colombia se participó en el Congreso de Valor Compartido. ¿Cuáles fueron los aprendizajes que ustedes han sacado en limpio? ¿Qué proyectos le han llamado la atención o qué retos ustedes identifican específicamente para fomentar estos valores compartidos?
Digamos, nosotros hemos tenido como ya dos presentaciones como tal en el Congreso del año pasado y este año. Hemos visto, digamos, unos retos importantes y hemos visto también cómo estas nuevas generaciones empiezan a evolucionar con unas ideas que posiblemente en nuestra forma de pensar no, digamos, como que no la habíamos denotado tanto. Nosotros específicamente trabajamos el ODS-8, acerca del trabajo decente, y encontramos una solución, por ejemplo, a un problema que se está generando en la sabana de Occidente, puestos de trabajo con bajos niveles salariales, personas con bajos, digamos, como capacidades intelectuales posiblemente no tan avanzadas, con servicios no tan especializados, y como una fundación, digamos, esta fundación empieza como a generar, por ejemplo, un concepto que se llama la educación por turnos. Entonces, si la persona iba a quería estudiar, pues no podía porque pues su turno laboral pues no lo dejaba. Entonces lo que hizo fue como unas modificaciones, y entonces ya la educación era por turno. Entonces, si tú estudiabas hoy por la mañana, ibas a trabajar en la tarde; si trabajas en la próxima semana en la tarde, estudiabas por la mañana. Entonces, como que hubo todos estos cambios y digamos, la empresa nos dice: mire, con la pandemia nos llegó un reto, que es cómo brindamos y seguimos dando esta educación de calidad. Y los estudiantes empezaron, y las personas que nos acompañaron sacaron unas ideas maravillosas. Por ejemplo, hubo uno que habló, por ejemplo, una caja de aprendizaje. Ya que no pueden ir a practicar o que no pueden hacer dentro, pues llevemos una caja de aprendizaje donde podamos desarrollar, no sé, como un kit de herramientas para que el estudiante no solamente lo vea cómo lo están haciendo, sino que también lo haga. Entonces, digamos, este tipo de cosas empiezan a generar, y el empresario nos decía: oiga, qué cosa tan maravillosa, a mí nunca se me había ocurrido esto. Entonces, estos son los retos que se dan, estas son las cosas que uno empieza a comprender, que estas nuevas generaciones empiezan a tener. Ahorita, digamos, Carlos también nos va a dar su caso, cómo empiezan a generar nuevas ideas, empiezan a generar nuevas formas de ver estas necesidades, de la solución a estas necesidades. Nos estamos dando cuenta que pues estamos en un planeta completamente digitalizado, donde ya se empiezan a generar, por ejemplo, nuevos modelos como la auto-touch economy, modelos como círculos cortos de comercialización, que posiblemente a nuestra forma de ver antes no lo habíamos visto, pero estas nuevas generaciones ya lo están haciendo. Venden directamente por Instagram, venden directamente por redes sociales, por WhatsApp, bueno, en fin, empiezan como a generar nuevos modelos y nuevas cosas que, si lo enfocamos mejor, pues obviamente ya vamos a nuevas soluciones a este tema.
Manuel, cuando tú y Alexandra nos hablan de ese rol de la academia, es definitivamente la justificación de lo que nos explicaba la doctora Leonor Esguerra. Hay cosas que están ocurriendo en la academia que son supremamente importantes, que se manejan como microciudades, como lo decía Alexandra, de gran impacto, y que merecen ser mucho más visibles y también estar conectadas en esa apuesta del valor compartido. Entonces, ahí voy con Carlos Andrés. Carlos Andrés es egresado, entiendo que desde el Politécnico. Carlos Andrés, cuéntanos tu experiencia de estar involucrado en este mundo del valor compartido.
Bueno, primero me parece relevante destacar desde este tipo de espacios como el Congreso, cómo la relevancia para mí está en las alianzas y cómo ese ODS 17, como lo mencionaba el ingeniero Mauricio, tiene que tomar mucha más fuerza, y esto es un efecto de bola de nieve en el cual ver tantas universidades involucradas por un tema, participando activamente, en las cuales sus estudiantes se están involucrando cada vez más, esto genera resultados mayores y, digamos, masifica el mensaje, que es lo más importante, y que todos los actores estemos involucrados en generar ese desarrollo que queremos, y que definitivamente los estudiantes y todos los jóvenes se están dando cuenta que no solo es un área de la empresa, sino que es una competencia que, sin importar a qué te dediques, debes conocer el valor compartido, la sostenibilidad, en lo cual te genera una competitividad mayor, tanto como profesional como empresario. Creo que este es un tema que toma mucha relevancia en la formación, ya que genera un valor diferencial tanto para tus habilidades profesionales, para buscar trabajo, para generar oportunidades de negocio. Entonces, para destacar entre todos estos espacios de formación que generan, los esfuerzos mancomunados que hacen las universidades para lograr involucrar a los estudiantes, está generando cada vez más resultados, y me parece que ese es el camino que debemos seguir y fortalecer, como lo mencionaba Leonor. Debemos seguir empujando y empujando, porque lo que se vio en estos días en el Congreso de Valor Compartido es resultado de muchos años de trabajo. Y lo otro es que definitivamente iniciar en esto desde los primeros periodos de formación en las universidades genera que tú te puedas empapar mucho más. Yo tuve la fortuna de iniciar con mis prácticas en Pacto Global Colombia y conocer todo el mundo de la sostenibilidad, y ver cómo las empresas hacen muchos esfuerzos que realmente tenemos que conocer, tenemos que involucrarnos, destacar más, y tenemos una nueva generación de consumidores conscientes que realmente tienen en cuenta todos estos esfuerzos para tomar su decisión de compra. Entonces es una parte integral y se alinea con este concepto de valor compartido, en el cual no es un caso aislado, no es hacer un programa indiferente, sino que es una parte estructural del negocio, el ser sostenible, es el tener en cuenta tus grupos de interés y diferenciarte en el hacer las cosas bien y por generar impactos más allá de lo económico.
Gracias, Carlos. Y ahora quiero, frente a lo que decías del Congreso, quiero volver a invitar a Alexandra para que desde la percepción de ella nos cuente cuál considera que fueron esos logros de hacer por primera vez el Congreso de la Red Académica Valor Compartido Virtual. La doctora Leonora hablaba, bueno, en presencial se tenían 1,000 asistentes, pero es que llevamos en un proceso del mundo de virtualizar todos sus procesos, porque es que no se pueden parar, porque parar eso es como acabar el conocimiento, como esperemos a llegar a la nueva normalidad que no sabemos cuándo va a ser. ¿Cuál consideras tú que ha sido ese gran logro de poder seguir con estas apuestas, sobre todo en la red del Congreso, de la Red Académica Valor Compartido, volviendo a lo virtual?
Totalmente de acuerdo, Ángela. Esto ha sido una adaptación increíble, en donde por primera vez en nuestro congreso logramos participar 12 universidades de la Red Académica de Valor Compartido y un aliado empresarial. Entonces esto de lo digital, de lo virtual, por supuesto, lo hizo posible. De igual forma, tuvimos la posibilidad de tener, aparte de Colombia, profesores y estudiantes de universidades de 3 países más, de México, de Bolivia, de España, y en promedio durante los días que duró el evento, durante las 3 mañanas que nos tomó el evento, participamos 350 personas. O sea, es un número muy importante dentro de este ambiente digital, dicho sea de paso, saturado en que nos encontramos, lograr capturar la atención de 350 personas. Muchas sinergias empresariales con las universidades, trabajando por un objetivo común, el interactuar entre estudiantes y líderes de cada reto con el uso de plataformas digitales. Y algo clave también, la inversión. Todo el impacto que te acabo de decir, a mi juicio, por supuesto con una baja inversión para la realización del evento, porque todos nos unimos para apoyar, gracias a los aportes técnicos, al talento humano de tantas universidades, de las organizaciones. Entonces realmente a todo el comité organizador del Congreso yo no tengo más nada que decirles sino gracias, porque creo que han sido logros muy importantes para nuestra red.
Alexandra, otra pregunta para ti. Tú estás en la Universidad del Norte, pero más allá de ser profesora, lideras diferentes escenarios. Cuéntanos un poco de eso y tienes un reto mucho más arriba, porque es que a ti te toca esa responsabilidad de decir, bueno, ustedes, ¿hablamos de valor compartido o hablamos de valor compartido? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo ha sido ese ejercicio desde el liderazgo que tienes en la Universidad del Norte?
Efectivamente, Ángela, cuando inicié en la red hace 4 años ya, cuando tuvimos esa primera conversación con Leonor, yo me encontraba en el área de consultoría de la universidad y pues desde allí, por obvias razones, el eje temático, toda esta dinámica de valor compartido lo inserté en el portafolio de la universidad y en los diferentes grupos de investigación. Y ahora me encuentro en el área de posgrados, adscrito a la vicerrectoría académica. Dirijo el área de especializaciones y el reto allí es enorme porque es involucrar directamente en los planes de estudio de nuestros posgrados toda la temática de valor compartido. Por eso la cátedra, por eso la vinculación también de nuestro centro de emprendimiento, porque el eje emprendimiento hace parte de la estrategia de nuestro proceso formativo, tanto en pregrado como en posgrados. Igualmente acompañar a las demás instituciones de la región Caribe, como por ejemplo nuestros colegas de la Universidad Simón Bolívar, que están en estos momentos ejecutando un diplomado en el cual están participando 25 empresarios de la región. Aprovechando también el tema de la virtualidad, pudimos vincular a empresarios de toda la región Caribe. E igualmente, por ejemplo, la Fundación Surtigas en Cartagena y la empresa Esentia, que tienen una serie de iniciativas muy importantes en el departamento de Bolívar, pues también estamos en todo ese proceso, hecho más ya desde el componente de extensión de la universidad, vinculándolos a toda la iniciativa de la red de valor compartido. Entonces, digamos que no solo hacia nuestra institución, sino irradiar en la región Caribe como coordinadores del nodo que somos.
Y esa es una muy buena metodología, porque eso es lo que necesitamos, compartir en otros escenarios académicos para que puedan hacer la tarea de involucrar todo el tema de valor compartido en la sangre de la academia, ¿sí? Es por decirlo de alguna manera.
Así es.
Y creo así que es. En tus palabras, logros de la red académica Valor Compartido, ¿por qué una organización debe participar? Invitemos a las organizaciones.
Definitivamente el valor compartido nos permite, tal cual nos mencionaba Leonor hace un rato, seguir haciendo nuestras actividades de una forma más sinérgica, mucho más competitiva y por supuesto siendo muy productivos. Estos son términos que hemos escuchado por mucho tiempo, pero es que el valor compartido no es más sino la academia que genere ese conocimiento que sabemos hacer, es decir, ese talento humano preparado. Las empresas, por supuesto, que apropien a sus estrategias todo el concepto de valor compartido para desarrollar sus entornos sociales, económicos y ambientales, por supuesto, y desde los territorios, los gobiernos, generando políticas públicas que nos permitan hacer unos territorios más estables, más productivos y más competitivos. Entonces ahí está la triada. Es seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero de una forma más productiva, más competitiva, y eso es aplicar el concepto de valor compartido para poderlo decir de una forma sencilla.
Ahora vamos con Manuel. Manuel, ¿por qué tú invitarías a una universidad que participe en la red académica de valor compartido? ¿Por qué crees que las organizaciones tienen que ser parte de esto?
Yo, digamos, como he visto el tema de la red desde sus inicios y como decía Leonor, ha sido un proceso, digamos, de crecimiento para todas las instituciones. Yo creo que esta es la oportunidad, digamos, como que podamos generar una alianza como uno de los ODS, estas alianzas también que se puede generar para el cambio, donde convergen, digamos, como diferentes instituciones, entidades, organizaciones, y que nos invitan a reflexionar en torno a esto que estamos pasando y a esto que estamos viviendo. Entonces, yo invito a todos que puedan participar, a todas las universidades que nos escuchan y a los que quieran también participar en la red. Es una iniciativa que tiene unas muy buenas prácticas, es una iniciativa que ha fortalecido este concepto, que ha llevado y ha trascendido no solamente desde Bogotá y se ha concentrado en Bogotá, sino que tenemos en otras áreas, como bien conocía Alexandra, está el Nuevo Caribe, está el Nuevo Occidente, bueno, como que hay diferentes instituciones donde se pueden generar esas alianzas para el cambio. Entonces yo sí hago como esa invitación, es un tema, digamos, como decía también al principio, que incentiva, que apasiona y que pues que buscamos permear desde todos los ámbitos, desde la academia, desde lo empresarial, desde los sectores, desde los gremios, pues este tipo, digamos, de iniciativas para el cambio.
Manuel, muchísimas gracias. Nos faltó fue tiempo para poder aprovechar esta mesa de lujo. Gracias a Carlos Andrés, que de verdad hubiese querido poderle hacer muchas más preguntas. Gracias a Alexandra. Jefe, le pido por favor que cierre, tiene 3 minutos.
Oh, 3 minutos es mucho en radio y en cualquier lado. Simple y llanamente ratificar un tema fundamental. Uno de los elementos esenciales de la Agenda 2030 es educación de calidad, objetivo 4. Pero aquí no es un tema de educación de calidad solamente. Aquí el tema es de avanzar mucho más, de dar el 120, el 200%. Y a veces nos quedamos muchas veces centrados en nuestro propio foquito de lo que la academia da. Y resulta que la academia es capaz de dar mucho más. Ese limón que a veces tenemos, perdónenme lo gráfico del comentario, ese limón que a veces es el único limón que tenemos y queremos sacarle más jugo, pues le metemos hasta la muela a la cáscara para tratar de sacarle la última gota. Y creo que esa es la invitación a la red académica de valor compartido, y es seguir promoviendo fuertemente que todas esas visiones y acciones, a seguirlas exprimiendo para que haya no solamente más desde el ámbito universitario de cada una de las universidades que la componen, sino invitar a más actores y más universidades para seguir siendo el factor diferenciador, para que podamos, eso no son grandes novedades, para que podamos decir, como siempre lo hemos dicho, que el gran apalancador del cambio hacia la sostenibilidad está en la educación, pero una educación que ya tenga per se no solamente la información, no solamente la formación, la ciencia, sino más, y ese más claramente lo da el valor compartido en el día de hoy, la sostenibilidad como sombrilla general. Y ese es el mensaje que queremos decirle desde un programa radial universitario como es Planeta Sostenible, aunque nos ha albergado con sus ondas, sus equipos, con Nelson, que nos ayuda siempre, sí, y con Juan Sebastián, y con el rector y Claudia Dulce, nos ayudan muchísimo a estar en estos espacios de ondas hercianas para decirle al mundo que Colombia tiene una red maravillosa de seguir avanzando en la construcción de un mundo mejor. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes. Ángela, yo creo que hay que seguir con estos programas dobles, porque nos quedamos con temas cortos para una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Hay mucho para contar del tema de sostenibilidad. Gracias, Alexandra. Gracias, el Carlos. Gracias, Manuel. Profesor Luis, gracias. Y por favor, cierre, ya que ya Nelson me está diciendo, Ángela, sigue el próximo programa.
Gracias. Muchas gracias, Ángela. La verdad que es muy interesante, y la verdad debemos seguir tratando estos temas porque quedan muchas cosas en el tintero. Muchas gracias a todos los que han participado.
Feliz tarde.
Feliz tarde, muchas gracias por la invitación. A todos.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.